Hola a todos. Primero y ante todo, pedir disculpas por el retraso que tiene este podcast, este capítulo, ya que lo grabamos hace 2 semanas, que es lo que he tardado en editarlo, porque he estado extremadamente liado. Espero que lo disfrutéis. Y solo para cuando se comente una cosita dentro, ya lo pillaréis. Compañeros, os lo dije.
Hola. ¿Se me escucha bien hoy o se corta como lo...
¿O se me corta como...?
Cuando has dicho se me corta, se ha cortado.
¿Alguien se ha leído lo de las reglas del multi? Que no sé, yo es que no me ha dado tiempo, he estado haciendo la cena.
Me lo he ojeado un poco, pero he dicho, uff, muy denso.
Samuráis de Rakugan, bienvenidos a la Biblioteca Isagua. Hoy tenemos nuestro episodio 14 en el que trataremos las últimas noticias que han ido saliendo, como la salida, las fechas de salida del nuevo ciclo elemental, para empezar. Luego hablaremos de la lista de restringidas y los cambios que ha habido en el manual de... en la Rule Reference, que salieron ayer, y hoy, justito, hoy martes 22, ha salido una beta de las reglas multijugador, que también comentaremos un poquito así por encima. Hoy acompañándome tenemos a Grima, a Hate Grumpy.
Hola, Zagales, ¿qué tal por aquí?
Bien, bien, bien. ¿Tú estás bien también?
Sí, yo fenomenal, con ganas de comentar todos estos cambios.
Muy bien, muy bien. Tenemos también a Salvi.
Hola, buenas. Ya estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo.
Bien, bien, bien. Y para finalizar tenemos a Yoshi.
Buenas, gente. ¿Qué tal?
Bien, 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 bien. Bueno, pues para empezar tenemos las fechas de salida del ciclo elemental, que van a empezar a finales de junio. Lo tenía por aquí. Creo que el último viernes de junio empieza el primero. Y luego cada viernes saldrá uno. Si miráis en la web de Fantasy Flight América, pone la fecha de jueves, ¿vale? Porque allí las salidas son en jueves. Y aquí las tendremos en un día más tarde. 28 de junio el primero. 5 de julio el segundo. Breath of the Kami, Tainted Lands. 12 de julio de Fights Within, 19 de julio de Ebb and Flow, 26 de julio All and Nothing y 2 de agosto Elements Unbound.
A mí solo hay una cosa que me preocupa de este ciclo. Uh-huh. Y es que estoy viendo demasiados dibujos de Mantis.
Bueno, a ver, ya sabes, en cada pack saldrá al menos un personaje Mantis que serán neutrales.
¿En serio?
Sí.
Sí.
Buah.
Sí, es preocupante, bueno. Pero bueno, para compensar sacan una rata.
Dilo, Grima. Los Mantis antes molabais.
No, nunca molaron. Nunca molaron. ¿Vale? Como alianza de Yoritomo estaba bien, pero ya está. ¿Vale?
Pero sigo molando.
Estoy contenta. No molaban. A ver, bueno, hay que respetar a las minorías, está claro, esto, ¿no?
Qué crueldad.
Que en teoría estamos en un país democrático, ¿eh? O sea, minorías.
En teoría.
Power, ¿eh?
En teoría. Estamos hablando de.
Claro, por supuesto.
Ahí vamos a ver. Que hay un orden celestial, ¿vale?
Hombre.
Los Mantis no forman parte. Bueno, es decir, no son ni gran clan. porque nunca
lo fueron. De momento.
Por ahora, ¿eh?
De momento.
Nunca lo fueron, ¿vale? Vamos a dejarlo bien claro. Venga, chicos, creo que es un buen momento para opinar. ¿Qué piensan ustedes de si Mantis algún día fue un gran clan o no? A todo esto, Mailman, ¿cómo quedó el tema de el Gears of Honor y el grulla este de Distrito of the Void? ¿La gente animó, se animó, comentó?
Bueno, a ver, la mayoría piensan que el Guest of Honor es mejor, pero en los últimos torneos a los que he ido aquí en Barcelona, pues uh-huh. hay gente ya probando al Shigeru, creo que se llamaba, y pues está funcionando mejor de lo que se pensaba,
Fascinante. Uh-huh. No, es interesante, oye, al final el movimiento se demuestra andando. Pero bueno, no nos demoremos más. ¿Qué más nos tienes que comentar de estos packs?
Bueno, pues que...
¿Tenemos las fechas?
Pues sí, tenemos las fechas y sabemos que los dos últimos no serán válidos para el torneo de la Gen Con.
¿Sabemos fecha de la Gen?
Sí, creo que es el primer fin de semana de... Bueno, sí, el primer fin de semana de agosto. Como no es lo que no habrán pasado los 11 días oficiales. Y por eso no serán válidos.
O sea, parecido al Cotei que hicieron en Madrid.
Correcto, que aquí en el Cotei de Madrid creo que valían solo los tres primeros packs o algo así del ciclo imperial.
Los dos primeros, me parece.
O los dos o tres.
Sí. Dos o tres, no me acuerdo.
Y bueno, pues así funciona Fantasy Flight. Vale, en teoría la semana que viene, hace el último día de mes, habrá un anuncio nuevo. Según pone en el anuncio que pusieron aquí, algo que está esperando en las sombras.
Bueno, ¿vale?
El día 30 de mayo harán un anuncio y hablarán de algo que vendrá después del ciclo elemental y que está Waiting in the Shadows.
Será la 2.0, seguro.
¿Será la qué?
La 2.0.
La 2.0.
Está de moda el 2.0.
Sí.
Yo quiero aventurarme en decir que van a hablar del Clan Pack Escorpión.
Sí, he oído rumores de Shinobis.
Bueno.
Algo que está en las sombras y tal.
A ver, algo se escucha por ahí, pero no sé, no me acaba de convencer demasiado, y como últimamente mi vida está toda llena de rumores, pues como que no sé, a ver, esperemos, ojalá que sí, y no tengamos que renegarnos a ser los últimos como el unicornio.
Bueno, alguien tendrá que ser el último, tendremos que aceptarlo, y ese alguien no va a ser Fénix.
No, porque a ver, van a venir cartas chulas Fénix en el siguiente ciclo, ¿eh? Ya se ha visto el Ningyo, se ha visto, no se ha visto el texto completo, pero se ha visto Isagua Buona y el dibujo mola que te cagas.
Lo que puede ser también, recordando ahora cosas, ¿eh? Puede ser que haya leído por ahí que hay un rumor de que en los packs estos que van a venir ahora. ¿Hay una Stronghold de cada clan dentro? ¿En cada pack? ¿Puede ser?
Hay rumores. Se sabe que en el primer pack va a venir un Stronghold y dicen que es de aire, elemento aire. Ah. Pero el resto no se sabe.
Que había escuchado por ahí también eso, que se estaban hablando de que a lo mejor, pues, bueno, como hay seis, pues habrá uno que llevará dos. Pero bueno. Pero sí.
O puede que no salga Fénix, que ya tiene su pack.
No creo, porque a la larga todos los clanes, o sea, si ahí salen siete Strongholds, a la larga todos los clanes van a acabar teniendo tres. O sea, Fénix ahora tendría tres, me parecería injusto, pero bueno. El siguiente clan pack, el que sea, pues sumará otra más, con lo que serán tres. O sea, a ver, a la larga todos vamos a acabar teniendo tres, pero...
Y más, ya verás, ya irán saliendo.
Sí. también habían dicho por ahí que a lo mejor, pues lo que dice nuestro compi Salvi, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, Fénix no saldría, o bueno, que a lo mejor no sale, si ya lo tienen un poco programado, bueno, como lo que nos ha dicho Mailman, pues que a final de este mes, en teoría, van a hacer como una especie de anuncio del siguiente Clan Pack, pues a lo mejor esos dos no recibirían Stronghold. Y se había escuchado por ahí también pues una Stronghold neutral, que estaban hablando que no sabían si iba a ser Imperial o para Mantis, en este caso, porque ya que los Mantis son imperiales. Y también se había...
¿Perdona? Los Mantis no son imperiales.
Perdón, he dicho Mantis imperiales. Perdón. Seppuku, perdón, quería decir
que la hagan de Ronin.
Quería decir neutrales, no imperiales.
Porque al menos los Ronins en algún momento de su vida han sido samuráis.
Sí.
Que es la gran diferencia.
Bueno. Y también se había dicho por ahí algo más, pero yo a tanto ya no me aventuro.
Bueno, mirando en Reddit, parece que mañana, día miércoles 23. Alguno de los diseñadores del juego les van a hacer un Ask Me Anything de estos que están de moda últimamente. Que la gente ya está mandando preguntas. ¿Vale? O con lo que mañana se sabrá alguna cosita más.
Un tema curioso, porque suele ser pregúntame lo que quieras, pero generalmente no dicen te voy a responder.
No.
Es una cosa. No, porque he visto muchos Ask Me Anything. Y la gente hace preguntas y hay gente que lo curra y tal, pero luego están los que sí, tú puedes preguntarme lo que quieras, pero yo no me voy a asegurar de que te voy a responder, o al menos te voy a dar la respuesta que estás buscando, o voy a hacer malabarismos y que también lo entiendo,
respuestas ambiguas que no llegan a ningún lado
también,
pero vamos, que en esos casos pues ya sabes, coges y dices almost, you can ask me almost anything.
Les puedes preguntar qué les ha parecido la peli de Deadpool.
También.
Y Taquita, que no la he visto aún, ¿no?
No, ¿eh? Silencio, ¿eh? No, silencio, ¿eh?
No spoilers.
La biblioteca Isagua está free de spoilers.
Exacto.
Bueno.
Esto era spoiler free.
Bueno,
¿vale? De películas.
De que no sean de leyenda.
Claro. Bueno.
Vale.
Y en cuanto, ¿qué os parece el tema este de que se vuelva a repetir lo de 6 packs, 6 semanas?
Por mí, guay.
Yo lo odio.
A mí me parece bien. Es decir, perdónate, a mí me da igual que digas, no, mira, va a salir uno al mes durante 6 meses, a decir, vas a estar 5 meses que no va a salir nadie y de repente te va a salir todo de golpe. A mí me parece, o sea, pero yo desde la perspectiva baja, o sea, ¿sabes el gustazo que es estar jugando, haber estado jugando una liga, estar jugando otra liga de leyenda y no tener que preocuparme del mazo hasta ahora? Es una maravilla. No tener que estar, hostia, que cada semana, cada mes me tengo que aprender cartas nuevas. No, todo hace golpe y ya está.
Yo tengo sentimientos conflictivos. Por un lado, si con Grima, tener todas las cartas del tirón, pero por otro, el desembolso en un mes de 90 euros.
Señores, tenemos una cosa que se llama hucha, ¿vale? ¿Sabéis esa forma? Que suele tener forma de cerdito. Pues lo cogéis y decís 15 euros. Este es el pack. Y lo metes ahí y luego lo rompes. No es tan difícil.
No, o sea, pero...
Es así, es decir...
No,
es
pero el... yo... Ey, a ver... Yo no me refiero a eso, que evidentemente opiniones hay muchas y evidentemente pues, tiene que haber para todos, ¿no?
Que pero... me la acabaré comprando, evidentemente. Eso.
Claro, pero
que me, pero... me va a costar un poquillo o tipo de gasto que tiene, se va.
Se te está yendo la voz. Pero, a ver, Sally, tú imagínate que esto, en vez de salir en junio o julio, lo sacan en septiembre. Vale, claro. En septiembre sale la 2.0 de X-Wing. Y esos son los 3 packs de conversión, un core, y a lo mejor si te quieres comprar alguna nave ya se te va 200 y pico pavos, ¿eh?
¿Qué dices 3? ¿Y 2 de cada?
y oye, dos de callaros. Y si yo, y a mí también me puede fastidiar porque me tengo que comprar una espada nueva. ¿Y qué? O sea, es decir, todo el mundo tiene gastos, hola.
Cada uno lo suyo.
Evidentemente.
Ahora vamos a hablar, vamos a intentar dar una opinión intentando eliminar variables externas, porque habrá gente pues que querrá jugar a X-Wing, habrá gente que querrá comprarse un ordenador pepino, habrá gente que querrá operarse los pechos.
Ahí, vaya, me has descubierto.
Te dan envidia a estos, ¿eh?
Porque Grima, no se... en mi caso se llama hipoteca.
¿Ves? Pues ya está, es eso. O sea, honestamente, a mí me da igual pagar 90 de golpe que 90 en 6 semanas que 90 en 6 meses. O sea,
sí, es pero mismo. Dejando de, vale, pero de, dejando siempre de lado
un pequeño, ya el último paréntesis, siempre sí, y cuando tarden lo mismo. O sea, a mí lo que me preocuparía es que esto me lo hicieran cada 3 meses, entonces sí que los cogería y los mandaría a la puta mierda.
Eso, claro, ahí, eso sería ahí duro, porque la rotación vendría mucho antes también.
Exacto.
Por eso, si lo mantienen cada 6 meses, es aceptable. Al menos yo, para mí.
Yo lo veo bien.
Claro, pero es a donde yo iba ahora, ¿no? Que sí que es verdad que, por ejemplo, en tu caso, Grima, tú lo agradeces bastante por lo que explicas, que dices que bueno, que te mola tener un pool muy muy alto en determinados momentos, o sea, tener como picos cada X tiempo, y sin embargo hay gente que no le gusta estar tanto tiempo sin tener novedades, o llámalo incentivo,
pero
no sé.
Sí que habrá novedades.
No, a ver.
¿En el ciclo sacarán algo?
No es cierto, porque entre el anterior y este, lo único que ha salido es el Compact Fénix, ¿de acuerdo? Entonces, sí, para los que juegan Fénix, les molaba un montón. Para aquellos que quieran splashear con Fénix, les molaba un montón. Pero luego tienes una serie de jugadores que ni van a jugar Fénix, o que no quieren jugar Fénix, o que no quieren splashear con Fénix,
insensatos,
por X motivos, y evidentemente se lo han comprado evidentemente, porque a la larga a lo mejor me hace falta alguna carta, porque a la larga a lo mejor Fénix está roto y yo soy un vagoneta y quiero jugarlo más adelante, o lo que sea, pero me refiero, o sea, comprármelo me lo he comprado, pero no lo voy a jugar, yo voy a seguir jugando cangrejo, unicornio, león, dragón, llámalo X. Entonces, claro, para esa gente no hay ningún aliciente de medio de, y aún así, y perdón, pero entre uno y otro, que son 6 meses, que me saques solo un pack, ostras, no sé. Por eso os digo, sí, o sea, me pongo, que me quiero poner en la situación de mucha gente, porque sí que es verdad que desde hace unos meses me llega feedback de muchos tipos, y uno es este, y entonces, claro, es del rollo. Yo estoy seguro de que mucha gente que nos está escuchando también puede que le pase lo mismo, y es del rollo de, ostras, pues sí.
Sí, es un argumento completamente aceptable, es normal, y es un problema. A ver, en esos casos, sí que es verdad que yo hablo desde la perspectiva del jugador más casual que hardcore. El hardcore es verdad que tiene que estar quemadísimo completamente, y es una putada, y es cierto, oye.
Sí, por eso. No, di, por favor.
No, es eso, es complicado. Es complicado, nunca llueve a gusto de todos, así que.
No.
Tienen cosas buenas, tienen cosas malas, pero a ver, al final, el verdadero, lo que yo vería problemático es que lo sacaran a un ritmo muy acelerado. A mí, bueno, mientras sigan a este ritmo, por mí guay, pero bueno.
No, a ver, había gente que hablaba sobre, por ejemplo, en vez de alargarlo tanto como 6 meses, hacerlo, por ejemplo, cada 3 meses, y en vez de sacar 6, pues que fueran 3. Entonces, del rollo 3 meses sin, 3 packs, 3 meses sin, 3 packs, o sea, algo más...
Más espaciado el tiempo.
No más espaciado, sino, evidentemente, yo me voy a dejar el mismo dinero y le di para ser la misma cantidad de cartas, pero
con un ritmo un poco más continuado, ¿vale? Porque, porque, a ver, no nos engañemos, hay mucha gente que 6 meses les parece un abismo. Yo conozco gente que hace por lo menos 3 o 4 meses que no los veo jugar, ¿vale? Y entonces, claro, es del rollo de, bueno, ¿y por qué no juegas? No, porque me aburre. ¿Pero te aburre el qué? Pues me aburre jugar lo mismo, me aburre ver la gente jugar lo mismo, y hay gente que va con 2 y 3 mazos, pero es que me aburre. Y dices, ostras.
Pues en 6 meses con 7 clanes,
sí,
tiene que jugar mucho.
Bueno, no es que tenga que jugar mucho, pero Salvi, tú por ejemplo, ¿tú has probado todos los clanes en 6 meses?
No.
Vale, ¿y por qué no?
Porque el volumen de jugadores de mi zona.
Vale, pero por ejemplo, me refiero, o sea, ya no es solo eso, porque evidentemente podrías tener más volumen de jugadores, pero no podrías no querer jugar con algo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, Grima no va a jugar Mantis jamás.
Primero tienen que sacarlos.
Exacto.
Que no los van a sacar.
¿Ves? Ahí sí te doy la razón en una cosa, por ejemplo, a mí León me tira muy para atrás siempre. No digo que sean malos, ni que sean buenos, ni que no me atrae jugar con.
Vale, entonces tú, por ejemplo, serías el jugador que dejaría el León para el final del todo. Correcto. Y seguramente cuando llegaras a ese punto, como ya te quedaría tan cerca el siguiente ciclo, dirías, pues sabes qué, en vez de ponerme en vez de ponerme a jugar León, voy a volver a coger mi mazo escorpión, grulla o el que sea, y voy a volver a pillarle la mecánica para cuando salga el ciclo, así lo tengo por la mano otra vez. Entonces, por eso que eso realmente a mí es más una excusa de decir, bueno, es que sí, hay 7 claves para jugar, sí, pero no, o sea, no nos engañemos, ¿vale? Y realmente, ¿cuánta gente conocéis que haya jugado con todos los clanes?
A mí todavía me falta jugar con un par.
Pues
yo sí que conozco una persona que ha jugado
con todos, bueno,
todos,
bueno, pero me refiero, o sea, no, el volumen no es tan alto, no es ese tipo de jugador el que abunda, creo yo, vamos, desde ahora,
no te lo sueles encontrar en todas las mesas,
mi modesta opinión, ¿eh?
Bueno, si os parece seguimos con el siguiente tema.
Sí, que además, vale, es importante, va a estar el tema relacionado bastante con el hecho de me aburro porque siempre me hago los mismos mazos.
Sí, sí, exacto.
Pues lo dicho, ayer, día 21, salió la noticia de que había una actualización de la guía de referencia de reglas, la versión 1.4 en inglés. En castellano realmente no sé por cuál van, porque necesitas tener una cuenta en la web de Fantasy Flight España para poder verlo. Y no la tengo. Y creo que van por la 1.2. O sea que cuando traduzcan la 1.3, dan las palmas. Vale, pues han habido unos pequeños cambios, aparte de lo dicho, la lista de restringidas. A ver, cambios que han habido. Yo voy a ir página por página comentando. Y a ver, en la página 4 tenemos una aclaración a los costes de las cartas. Pone, el coste de una carta es el valor numérico que dicta cuánto fate tiene que ser pagado para que la carta pueda entrar en juego desde la mano o de las provincias. También hay un punto nuevo que dice que a menos que esté especificado de otra forma, un efecto de carta que modifique el coste solo modifica el coste de fate.
Uh-huh.
Vale, supongo que esto también va, por ejemplo, por cartas como el Assassination, que tiene un coste adicional que es pagar 3 de honor. Yo voy diciendo los cambios, si vosotros queréis comentar algo, lo comentáis.
¿Esto qué significa? Que si yo tengo que jugar una carta ignorando el coste y juego un Assassination, los 3 de honor los sigo perdiendo.
Sí, claro.
Correcto.
Vale.
El efecto al coste solo se aplica al coste en fate.
Por ejemplo, esto va a Grima básicamente porque habían saltado muchas dudas con el... Bueno, dudas.
bueno, llamémosle dudas. Con el escorpión que copia la el primer evento del descarte, que claro, decían que se pagaba o no se pagaba, o bueno, tal cual, pascual. Bueno, pues al final le han puesto eso para que todo el mundo sepa que sí, que pierde los tres de honor si lo copia.
El plagiador ilustre.
Exacto.
Vale, 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 vale. Perfecto.
Aquí no mencionan la carta, pero así se salvan de que en siguientes cartas que hagan cosas parecidas tengan que poner más aclaraciones.
Si no, por ejemplo, toda la lista de cartas que ahora mismo se pueden jugar solo una por conflicto.
Sí.
Como ese bicho se salta esa restricción, dijéramos, porque claro, tú lo que estás es copiándolo. Entonces, claro, puedes jugar un Court Games y ese bicho te copia el del otro del descarte y puede jugarlo porque se lo salta, porque no es, porque se supone, bueno, mil historias, que bueno. Está aclarado ahí.
A ver, eso es porque la carta no se llama Court Games, se llama plagiador.
Sí. No, y porque aparte, si no recuerdo mal, creo que las cartas restringidas a una por conflicto se refiere a cartas jugadas desde tu mano. Entonces, como ese bicho no la está jugando desde tu mano, sino que te está diciendo que la copia, si tú solo juegas un Court Games, pero si tú los tienes copiados, tú puedes seguir jugándolos.
Sí, últimamente lo he visto copiando un montón de furias de Minamoto y cosas así.
Sí.
Gente malvada. Vale.
Asquerosa que juega en escorpión.
Sí. Hay otra aclaración en el... en la página 5, hablando del dash, de la rayita de algunos personajes en atributos, ¿vale? En político o militar, que tiene rayita, ¿vale? Que si un personaje tiene una rayita como un valor de habilididad y una habilidad de carta requiere un valor numérico para ese skill, se trata como si fuese un cero inmodificable.
Interesante.
Vale, 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 vale. Como por ejemplo un
duelo.
No, porque es inmune a duelos.
No, porque el dash no le afecta a los duelos.
Un road o un not with.
Sí,
por ejemplo.
Ahí está.
Por ejemplo, exacto.
Vale, si tú tienes que echar a alguien porque tiene un menor skill que tú, se considera cero.
Se considera cero.
No es que sean inmunes a esa carta. Que eso está bien.
No, me parece... está bien.
Está bien, ¿no? Vale, muy bien.
Está bien. No, me parece... A ver, es una aclaración. Es que si no era muy absurdo. Que bastante es el hecho de tener raya que te haga inmune a... por ejemplo, a duelos. Que digas, no me pueden mandar para casa. Que es lo típico, ¿no? O sea, te pegan en militar un tío con raya de político y sabes... ir con la seguridad de un outwit, por ejemplo, pues no me lo voy a comer.
Pues sí, pues cara sí. Eso cero.
Está bien, a mí me mola eso.
Sí, está muy bien.
Bueno, eran aclaraciones casi necesarias.
Ya, pero en los grupos de WhatsApp y en Reddit siempre hay gente preguntando lo mismo.
Porque no se leen las cartas
ni el manual. Bueno,
ni el manual.
¿Para qué? Si hay tutoriales en YouTube. A ver, continuamos. Hay la nueva regla en la misma página 5, en deck building, ¿vale? En creación de mazo, que pone: un jugador no puede incluir más de una carta por título de la lista restringida que hay en la página 29 de este mismo manual en sus barajas y sets de provincias, ¿vale? Que es posible que alguna vez restrinjan alguna provincia.
Ahora viene la...
un jugador puede incluir cualquier número de copias de esa carta en su baraja basado en el número normal de copias que se puedan incluir.
Bien, ¿no? Me parece guay. Ahora hay que decir qué cartas han puesto.
Sí.
Que es divertido, ¿no?
A eso las hablaremos luego, porque voy a ir siguiendo el manual así, página por página. Vale, en el mismo deck building, en el punto siguiente, indica que un jugador, el set de provincias de un jugador debe incluir exactamente 5 provincias, de cada elemento, el jugador debe elegir una provincia asociada con ese elemento, así que los 5 elementos tienen que estar representados en sus provincias, a menos que, claro, seas Seeker y sí, puedas llevar 2 del mismo elemento. ¿Mm? Y que tienen que ser de tu clan o neutrales. Voy pasando página, voy pasando página. Página 10, límite de X por periodo. Si una carta deja el juego y vuelve a entrar en juego durante el mismo periodo, pone aquí, durante la misma fase, podríamos decir. O si una carta pasa de una zona de fuera de juego a otra zona, como por ejemplo yendo de la mano a la pila de descarte, se considera una nueva copia de esa carta, con lo que podría volver a ser jugada.
Por ejemplo, véase la Shinobi que sube baja de la mano, perdiendo un honor, que hasta ahora la gente la jugaba en plan de te la juego, me la subo, te la juego y se muere, porque no te la podías volver a subir a la mano.
Ajá.
Uh-huh. Y con la aclaración esta, evidentemente, pues la puedo bajar y subir mientras pueda pagar 2.
¿El coste?
O bajarla de X manera y perdiendo un honor si vuelve a la mano todas las veces que me dé la gana.
Vamos, que han metido memoria, ¿no?
Sí.
Han quitado la memoria.
También sí. Sirve, por ejemplo, para cartas como, yo qué sé, el puente grulla de, o yo qué sé, tú pegas con un bicho, puente grulla te lo mata, por lo que sea, y con la leona es que te devuelve el descarte, lo vuelves a meter, pues esa habilidad la puedes volver a jugar, porque aunque ya la haya jugado una vez, pero como se te dio el descarte, la vuelve a meter en juego, pues volver a jugarla. Así que cuidadito con la gente que va matando por ahí leones, porque
vuelve
con una... Sí, que te juegan una Brawler 2 veces o un un Barbudo 2 veces, porque el Barbudo necesita dejar de dar el favor, pero un Toturi 2 veces, pues duele.
Vale. Bueno, está bien saberlo, oye. Está bien.
Hay otro punto también en este mismo... en el siguiente párrafo, en el que indica: si una carta activa su habilidad desde una zona de fuera de juego oculta, como la mano o el mazo, pero no deja esa zona de juego, esta habilidad puede ser otra vez jugada, porque es considerada una nueva copia de la carta.
¿Cómo? Un ejemplo, pero...
No te sé decir ahora un ejemplo, pero por ejemplo, si tuvieses una carta en la mano que dice enseña esta carta para hacer X y la vuelves a poner en tu mano, podrías volver a hacer esa habilidad.
Vale.
Ahora no caigo en qué carta podría ser. Vale.
Por ejemplo, los
ancestral
dragón.
Sí. Sí, un objeto ancestral que tenga una habilidad que yo lo equipo, al tío me lo matan, el equipo ancestral sube a la mano, yo lo vuelvo a bajar
y lo puedo volver a jugar.
O sea, simplemente, a ver, para quedarnos claros, añade memoria. Ya está, ¿no?
Sí.
Yo creo que no se refiere a esto, pero bueno.
No, pero por ejemplo, yo me imagino que también se están cubriendo un poco de cara más adelante, porque si más adelante salen ese tipo de cartas, la aclaración ya está hecha.
Sí, a lo mejor hay algo en el ciclo elemental que tenga que ver con esto.
O simplemente se quieren cubrir las espaldas por si
ya no va
pasando. Porque sería muy triste que dijeran: vamos a poner unas cosas porque cuando saquemos el siguiente ciclo esas cartas las vamos a ratear. A ver, señores. A ver.
Yo creo que esas son cosas que no pasan, ¿eh?
Vamos a ver, Mailman. Tú y yo hemos visto cómo errateaban cartas antes que salieran.
Yo también, ¿eh?
Sí, sí. Estábamos todos ahí.
Yo no soy tan viejo, pero yo recuerdo a Bunquita, ¿eh?
No, pero Yushi, tú, por ejemplo, tú no viviste Enemy of My Enemy, que ratearon, mínimo eran, o sea, ratearon, no sé si fueron 3 o 4 cartas antes que saliera a la venta.
No, eso tanto no, pero yo recuerdo al magnífico Doji Bunquita que recibió tres diferentes cambios de texto un mes y medio antes de que saliera.
Sí, eso fue también muy, muy épico.
Crucemos los dedos que no nos pase ahora.
No creo.
Antes de eso hacen una versión 2.0. Vale, pasamos a la página 14 en la que hablan de los anillos.
Vale.
Y ahí tenemos que ahora indica que los anillos pueden estar en uno o más de los 3 estados, ya sea... sin reclamar, reclamado o en conflicto.
Sí, no, por entiendo. Las cartas Fénix que del último.
Ah, vale.
Sí, porque sentido. Será que no he visto gente decir, bueno, pero el recurso este dice es como si yo lo tuviera, entonces lo cojo. No. Es como si tú lo tuvieras, pero no lo tienes. Ah, pero me está. Cuenta para la gloria. A ver, ¿qué pone ahí? Pues que es como si lo tuviera. Vale, pues sí. Pero entonces lo cojo. No. Y bueno, o sea...
Porque ese anillo es el anillo de Schrödinger. Está reclamado y sin reclamar a la vez.
Muy buena esa. Muy buena, Mailman, ¿eh? Te has llevado ahí unos cuantos culos, ¿eh?
Eso es para la intro.
Gracias.
Sí, no. Ha estado muy bien. Creo que va a ser el mejor comentario de todo el podcast de hoy.
Tiene mis 10, ¿eh?
Sí.
Y a ver, seguimos. Creo que ya nos vamos a la lista de restringidas, ¿eh? Porque en la estructura de turno no hay cambios.
Chicha.
Solo quiero decir una cosa con la lista de restringidas, y es que ha habido mucha gente que se ha llevado una gran decepción, porque hace una semana en teoría se filtró una lista donde prácticamente los escorpiones se desmontaban el mazo por completo porque no podían llevar ni una carta, ¿vale? Y la gente estaba diciendo
troleo.
A mí me falta en la lista de restringidas el Stronghold Escorpión.
A mí en la lista de restringidas me falta Tadaka, ¿vale? ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece?
Nada.
Yo he de decir que me gusta. Porque él realmente ha sabido mantener Fantasy Flight la verdadera esencia de Leyenda de los Cinco Anillos. Y era los jugadores de escorpiones llorando a moco tendido para que no les quiten sus cartas.
Ojo. Tengo que decir, y vosotros lo sabéis, que yo he aguantado muchos y yo he llorado muchas veces, y vosotros sois conscientes, pero tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo en general la comunidad escorpión, porque después de recibir los baneos, sí que es verdad que ha habido mucha gente que ha dicho, eso os pasa por no innovar mazos, que de esos siempre hay, pero también ha habido mucha gente que ha dicho, bueno, pues no me importa, porque total, me quito el Miromoto, me quito el Let Go, ¿y qué hago? Pues mira, me pongo el Pathfinder, me pongo el Reprieve, y a la correr. ¿Sabes?
Yo vi la lista de restringidas y me echaron. Pero no por mí, sino por la cara de alguno que sí que se echaba las manos a la cabeza.
Sí.
Bueno, sí, pues como
me han quitado bastante, sí. Perdona, continúa Milman.
Como he comentado hace un momentito, las reglas son: tú tienes aquí la lista, que son 8 cartas, y pues de las 8 cartas puedes elegir una de ellas, y de ella puedes llevar las 3 copias correspondientes en tu mazo. El resto no las puedes llevar, ¿vale? Las cartas son del core set: Furia de Mirumoto, For Greater Glory, Against the Waves, el Edicto Falsificado, Forged Edict, y la carga. Y del ciclo imperial tenemos la Pathfinder Blade, el debate político y la mina de hierro.
El edicto no era falsificado, no era de ciclo imperial.
No,
es de core.
No,
Escorpión es cancela, vale.
Es sí. Cáncer escorpión.
Vale. Pensaba que era la otra, vale, ya está.
No.
Vale, con lo que vemos aquí, que tenemos una carta dragón, una carta león, una carta fénix, dos.
¿Una carta escorpión?
Sí, una escorpión, dos cangrejo y dos neutrales. Consecuencias de esto, yo me tengo que cambiar el mazo porque a mí me han jodido cuatro cartas.
Yo creo, a ver, sinceramente, yo creo que todo el mundo en sus mazos lleva mínimo cargas, o debates, o furias. Entonces, a la que lleves dos de tres, ya te joden el mazo.
No, yo tengo dos de tres.
Tú llevas dos de tres, pues ya te ha jodido el mazo, porque una de las dos te las tiene que quitar.
Tengo que sacar tres cartas y poner otra.
Claro. Yo llevo Pathfinder's Blade, yo llevo Furia de Virumoto y llevo debates. Por ejemplo,
tienes que quitarte dos.
Sí, no, a mí me han parecido muy bien esos cambios, no sé, me han gustado.
Yo se lo comentaba a Mainman antes de empezar el podcast, que me da la, o sea, por ejemplo, sí que es verdad que me había comentado que se había hablado por ahí, por ejemplo, que el counter escorpión y la furia de Mirumoto, yo le estaba diciendo que por, me parece no injusto, pero sí que me parece un poco mal que pongan el counter escorpión cuando el mazo grulla puede continuar llevando todos los counters que quiera más la furia. Vale,
no lo entiendo.
A ver,
que la grulla puede llevar el suyo propio, la censura y el Mirumoto.
Y Mirumotos.
Ah, vale.
Le afecta menos.
Sí, vale.
También, vamos a decir una cosa, que tanto censura como el counter grulla son más condicionales. Es decir, tienen unos requisitos que son más complicados, entre comillas, que el del escorpión. El escorpión es saltarte un tío.
Espera, perdona. ¿De verdad tú crees que a la grulla le cuesta mucho honrarse?
Necesita cartas para honrarse. Necesita cartas para ahorrar.
Mira, sin cartas necesita ganar fuego, básicamente. Y es, te pego un político. Te bajo tres bichos, te pego un político. En fuego, gano fuego, me honro un tío. Ya está.
Vale, ¿y en un mirror? ¿O un tío que le monopolice fuego?
Pero en un mirror, pero cualquier
mazo... ¿Me vas a pegar en político y te comes un shameful?
Pero ya me estás diciendo con cartas, Grima. Yo te estoy diciendo sin cartas. No tengo mano. Yo no tengo mano. Sin mano, en un mirror, es el primero de los dos que baje el bicho más gordo es el que va a ganar el conflicto.
Lo que vengo a decir, Yushi, es que la carta, o sea, no estoy diciendo que sea mala, ¿vale? Pero estoy diciendo que en escala de poder, el counter escorpión, primero que lo podía jugar todo el mundo. Todo el mundo lo podía jugar porque el requisito era casi decisorio.
Sí.
Mientras que el counter grulla es más restrictivo. A grulla se la suda, efectivamente. Pero el problema de este tipo de cartas, cuando hacen esta lista de ratas, no es por el hecho de que un clan se beneficie, sino el hecho de que es una carta que la ves hasta en la sopa. Y es realmente de esa lista... En esa lista está, o sea, es lo que decimos, casi todo el mundo llevaba de esas ocho cartas, llevaban mínimo tres.
Sí. Entonces, fíjate que o sea, que estoy de acuerdo, que estoy ejerciendo de abogado del diablo, también te lo digo.
No, estás haciendo de escorpión como buen escorpión
también,
que
os toca. ¿Vale? Exactamente. O sea, que a mí me parece genial que hayan restringido el Forget Eddy, pero que, por ejemplo, sí que es verdad que hay una serie de cartas dentro del juego que son de la misma línea, que no han sufrido ningún baneo, que todo es consecuencia de que todo el mundo está jugando a escorpión porque el mazo escorpión bla 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 bla. Vale, sí, que a causa de esto la gente va a dejar de jugar menos escorpión. Yo, sinceramente, como jugador de escorpión, espero que sí, porque estoy cansado de ver escorpiones hasta en la sopa por vagonetismo.
Bueno, el último cotei que ha habido este fin de semana, no lo ha ganado escorpión.
No,
lo ha ganado un cangrejo humillando al escorpión llevándoselo por deshonor. Que ya me parecería, o sea, ya es para cogerle y decirle.
¿El de Düsseldorf ha sido?
Sí.
Sí.
Vale, pero por eso te digo, o sea, que me parece bien. De hecho, a mí, yo metería más cartas en esta lista, pero bueno.
A ver, que esto es una cosa que pueden ir modificando cada dos por tres, sí, ¿vale? Sí.
Pero bueno.
¿Algún comentario más? A ver, yo es lo que digo, yo llevaba cargas, yo llevaba debate político, yo llevaba la Against the Waves y Furia de Mirumoto, con lo que...
A mí me parece guay. Yo por ejemplo, recuerdo jugando la Liga, una de las ligas de leyenda, jugando la semifinal, que a mí con dos de Fate me jugaron una carga, me sacaron a Toturi, con la Kitsu me sacaron al Leimio y Coma, el Leimio y Coma con el favor me sacó a dos tíos más y luego me jugaron For Greater Glory.
Sí.
Y sí, el Leimio y Coma se volvía debajo con la Kitsu, pero
sí, pero da igual, tiene...
los otros estaban ahí con
claro. tienes tres bichos con un fake cada uno. Sí, sí,
claro, es decir,
no, o sea, por ejemplo, ese combo de carga y tal, me parece bien que lo corten, porque joder, o sea,
era un tema muy gore.
Yo lo he usado con unicornio, carga, reservas de caballería y un fordele de reglo. Venga, adelante.
Sí, y claro, pero a ver, también carga con un cangrejo y la mina o el reprif o cualquier cosa.
Sí,
exacto. O con la nueva carga y pollo, tío. Una carga y un pollo.
Lo que una cosa, estas, o sea, este listado, entiendo que es en general para todo el mazo, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, el Iron Mine, que es de del otro.
Sí, es de Dinastía.
Vale, no es que puedas llevar una allí y otra en el otro mazo, ¿verdad? Es no. Una de estas en todo el mazo.
En los dos mazos.
Claro, claro, o sea, sí. Vale. Okay.
Ya te lo indica.
No, no,
con sus respectivas copias.
Sí. No, claro, evidentemente, o sea, tres por en todo el mazo en general. Pero claro, no, pero por ejemplo, más que nada, porque si más adelante añaden personajes o sí, bueno, personajes o recursos
o provincias, que pueden poner provincias.
Bueno, joder, si empiezan a meter provincia, no veas. Pero bueno, sí. Personajes, recursos, que ya está el Iron Mine, pero bueno, más recursos o provincias, pues claro, eso todavía te restringe más todavía.
Sí, pero así hay que estrujarse más el coco para hacer barajas.
Sí, efectivamente, eso me parece. La gente que se quejaba de eso.
Sí.
La gente totalmente. Que no, es que claro, no, esta baraja, pues ahora le dan razones para que sean más creativos, no sé, es un
Grima, recuérdame que hable contigo para hacer una especie de meeting para que Kuro y Mori la metan en esa lista, ¿eh?
¿Qué? ¿A qué?
Hostia. Kuro y Mori. Uf.
Y el difícil. Shameful Display también.
No, oye, yo firmo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema tampoco en Shameful.
Veo más fácil el Shameful del Kuro y Mori. Por una sencilla razón. Kuro y Mori es exclusiva de clan. ¿No?
Sí.
Vale, yo creo que es más difícil que además, no es que sea exclusiva con influencia, es que solo la puede jugar un clan.
Sí, claro, pero
la lista de restringidas, Yushi, ¿cuántas hay que solo puede jugarla un clan?
¿Que solo puede jugarla un clan?
Sí.
La mina.
La mina es solo crap, ¿no?
Bueno.
¿Es solo crap player?
No, pero es de Dynasty.
¿Y qué? Ah, claro, Dynasty, entonces solo la puede jugar Craft Player.
Claro.
Bueno, pero Dynasty es abusiva. Y además puede llevar cuatro. O sea, queda bueno. Claro, ¿no?
Sí,
no,
a ver,
es más complicado. A ver, que Kuro y Mori es una carta muy bestia. Sí, no la voy a negar, Kuro y Mori es muy bestia.
Pero yo, la verdad, yo antes quitaría. Pero es que Yunfun, joder, que es por la 3, que sí, cuando te sale te da partidas, pero...
Nada.
No sabría decirte. Yo, la verdad, es que a mí... Uf. Lo veo complicado, ¿eh?
Bueno.
Vale, pues entonces pasamos al siguiente tema.
Sí.
Vale, pues tenemos que hoy han puesto esto, una beta de cómo podría ser un multiplayer para el juego de 3 jugadores, y al final del texto pone para 4 o más podría intentar que se funcione. ¿Alguno de vosotros se lo ha podido mirar?
Pues lo he mirado ligeramente, son escasamente 4 hojas que explica más que nada los puntos más conflictivos que te puedes encontrar en un multiplayer.
Vale. Y a ver, pues es, ¿qué es lo que pone? Pone, he visto algo de, por ejemplo, victoria por iluminación.
Uh-huh. Sí.
Correcto. Cada jugador aporta sus anillos. Y clamas anillos, pones tus provincias, y si consigues 5, ganas. Alerta. Me ha parecido leer porque... mi inglés no es muy bueno, que si te destruye una provincia pueden quedarse el anillo. Creo que en vez de destruir se lo quedan, te roban el anillo.
Buah.
Bueno, a ver, a mí me parece correcto que quieran hacer algo diferente, porque tal y como estaban las reglas del juego, tenían que hacer algo diferente. Yo en ese aspecto, bueno, no es fácil, se han metido en un tema que es peligroso, que es complicado. Han hecho bien, de momento esto es una beta y seguramente le harán 200 millones de cambios. Pero al final se trata de que, bueno, hay que arriesgarse, ¿no?
Sí, tienen que intentar, bueno, lo que se hablaba cuando salió el juego, prácticamente tienen que intentar innovar de alguna manera, formatos nuevos, ya sea en individual, en multijugador, como lo quieren hacer ahora, pero tienen que dar más abanico y más posibilidad de juego, porque si se estancan en lo que es el formato de un jugador contra otro jugador, va a pasar como la mayoría de juegos de cartas, que va a ir para abajo y ya está.
Lo que pasa es que, honestamente, a mí los multiplayers no me gustan. Y de hecho voy a aprovechar para decir lo que quería decir en su momento, porque al final es primero es un juego, se convierte en ¿cómo decirlo? Es fácilmente corrompible. Es decir, vamos a jugar una partida 4 jugadores, nos ponemos Mailman y yo y decimos, oye, a esos 2 que no nos conocemos de nada, vamos a saco a por ellos y luego ya nos lo jugamos entre tú y yo.
Sí,
hay un apartado que explica cómo hacer pacto. O sea,
pero yo también creo que ahí entra un poco la
capacidad de manipulación de una persona, porque te trae el típico argentino de turno. Emiliano, si estás oyendo esto, estoy pensando en ti. Y te empieza, che, no te estoy liando, pero yo creo que el dragón es peor. Yo creo que para vos el dragón es el más peligroso. Ataca al dragón y te ha liado.
A ti es que te ganas muy rápido, con el acento argentino.
Ya ves, uruguayo, que para el caso es lo mismo.
Calma, chicos, calma, no nos metamos en los colectivos.
Pido perdón si hay alguna persona de Uruguay o Argentina que se haya sentido ofendido, pero en serio, sonáis igual.
No, pero
al tema.
Pero en cuanto al tema del multi, yo creo que es un poco la picardía del juego. Sí, vale, a ver, pero lo que tú comentas, ¿no? Tú y Mailman en una mesa de 4 contra 2 que no conocéis, esos 2 pueden hacer exactamente lo mismo que vosotros. Pueden decir, vale, pues como estos 2 se han aliado, tú y yo no nos conocemos de nada, pero como nosotros estamos viendo de que ellos 2 van juntos, pues oye, vamos a jugar tú y yo juntos,
y luego cuando echemos a uno, al que queda, vale, ya veremos a ver.
Vale, pues tú eres una de esas dos personas y resulta que tu compañero es un filón. Es un tío que no quiere tener amigos en la vida. Y entonces, y con la esperanza de no quedar el último, te machaca.
Grima, no te engañes. Yo juego escorpión. Yo me siento en una mesa y todo el mundo se gira a pegarme a mí.
Por supuesto. O
sea, va implícito.
A lo que vengo a decir es, ¿quieres un formato multiplayer que no sea así, que nunca se presta a estas situaciones? Overlord. El problema es que un Overlord ahora mismo, o lo haces como hizo en su momento AEG, que no lo hizo tan mal con lo del ataque de la naga oscura.
Sí.
Que realmente, dentro de, salvando las distancias y teniendo en cuenta que era AEG y los medios que tenía, la verdad es que le salió algo que estaba bien. Estaba bien. Fue un producto que tenía mucho potencial y es una pena que no lo acabaran de aprovechar. Pues tú me sacas un formato Overlord. Además, ahora que ya que en algún momento tendrán que venir las tierras sombrías, ¿no quieres meter tierras sombrías? Pues me sacas un formato Overlord que los jugadores se pegan contra las tierras sombrías. Las tierras sombrías tienen sus mierdas para corromper, tienen sus mierdas, y lo más importante, no pueden jugar torneos. Puedes sacar abominaciones, no te tienes que preocupar el tema del honor. Es verdad. O sea, realmente.
¿Cuántos jugadores que nos deben estar escuchando ahora mismo, que están esperando que salga ya Shadowlands, deben estar diciendo, pero qué está diciendo este gilipollas? O sea, vamos a ver, ¿cómo que no podamos jugar Shadowlands en torneo?
Joderos, jugar otro clan, tío.
Pero, joder, Grima, a ver, Grima, va, frena un momento, o sea, ¿hacemos campaña contra la Mantis? Bueno, ¿contra eso que se llama Mantis? Sí. ¿O contra los Shadowlands? O sea, ¿dos frentes abiertos? No,
No. A ver, yo siempre he respetado... A ver, en las Shadowlands al menos hay un Kami. ¿Vale? Vale, creo... Ya ha quedado bien claro, ¿no? Pues ya está, es decir... Al menos hay un Kami.
Yo pensaba que ibas a tirar un poco más porque en las Shadowlands pueden vivir las ratas y las cosas, pero joder, ha sido muy contundente, ¿eh?
O sea, es decir, yo soy jugador Nezumi, yo no soy un clan, yo no tengo un Kami, yo reconozco cuál es mi lugar. Pues que los Mantis acepten también cuál es su lugar. Es así de
sencillo. Madre mía.
¿Vale? A lo que vamos. Y ahora, hablando a mí, personalmente, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que realmente, a ver, sería una buena oportunidad, ¿vale? Porque además, a Fantasy Fly le gusta sacar juegos raros. Ya sacaron Terminal Directive para Netrunner, que es una experiencia de juego que la tengo que probar algún día.
Que es un Legacy. Es un Legacy.
Pues de la misma manera pueden sacar un formato Overlord, como hizo en su momento EG con el ataque de la naga oscura, y se pueden llegar a hacer torneos. ¿No hay torneos del Arkham Horror, LCG?
Hay eventos.
Pues sí. Se puede intentar incluso hacer algo por el estilo, en plan de Overlord. Y los jugadores se pegan contra uno. A ver, es una buena manera para meter a varios jugadores en la misma mesa, que todos tienen bien claro que les tienen que partir la cara a un jugador y que ese jugador tiene recursos y sobra para pegarse con los dos o tres o cuatro jugadores que hay en la mesa.
Sí, pero pierdes el aliciente de... bueno, de lo que tú comentabas antes, de los pactos, de los lloros. La picardía esa sobre la mesa de decir, vale, vamos a pues eso, a llorar o a pactar o a ver qué, no sé.
Pero mira, yo honestamente, si lo que quiero ver, o sea, yo quiero jugar una partida, si me tengo que preocupar de un niño rata que me está tocando los huevos, que no me quiere dejar jugar, o de dos coleguitas que no tienen nada mejor que hacer que amargarme la partida, para eso juego al Fornite, ¿vale?
Uy, no le digas eso a Yushi, que está haciendo directos.
Lo siento, Yushi, pero es la verdad. Es decir, si yo quiero hacer esa cosa, pues juego al Fornite. No,
es una buena comparativa, ¿eh?
Un juego de yo quiero con mi estrategia, con pensando mis jugadas y tal. Y no, tenerme que preocupar de que al niñato de turno, porque simplemente haya escuchado mis podcasts y sea un defensor de los Mantis, digo, pues ahora te vas a enterar, hater, y voy a ir a por ti a machacarte. Porque
a ver.
Si esa es tu única meta en la vida, felicidades, habrás triunfado. Vale,
pero mira, párate un momento. Cierra los ojos, piensa en una de las personas que más puedas llegar a odiar que juega este juego.
¿Sí? ¿La estás visualizando?
Sí.
Vale, tú imagínate esa persona sentada en una misma mesa, ¿vale? Por ejemplo, tú, esa persona, Manu, Mark.
Sí.
Y yo, por ejemplo. ¿Me estás diciendo que no nos estarías suplicando, por favor, que nos aliáramos los cuatro para partirle la cara a esa persona que tanto odias? Que estoy seguro, prácticamente en el 90%, y de verdad que no sé en quién estarás pensando, pero estoy seguro de que prácticamente el 90%, seguro que esa persona nos caerá mal a esas otras personas que te acabo de nombrar.
Por poner un ejemplo, Rusty Priest. Por poner un ejemplo, pues.
Gracias. Gracias, Milman, gracias.
Por ejemplo.
Y algo he aprendido es que quiero pa' le pego yo solo. No llamo a mis colegas. Eso en la Edad Media se le llamaba violencia legítima.
Bueno.
Entonces, y era una forma muy noble de acabar las situaciones. Somos personas civilizadas, yo le cogería, le pegaría un sopapo con la mano abierta, le diría a tal hora, en tal sitio, ven con los dos testigos, yo iré con mis dos testigos y nos pegamos con las espadas. Pero como no se puede hacer, porque vivimos en el siglo XXI, pues tenemos que resolverlo de formas más civilizadas, como hacerle bullying en Facebook.
Muy bien, bueno, muy bien.
Vale, nos ha quedado claro que Grimagor no va a ser un defensor del formato multijugador, pero bueno.
A ver, me lo estoy mirando así por encima, y lo que yo veo. Cuando tú como atacante reclamas un anillo, lo pones en una de tus provincias que no esté rota, no puede ser la del Stronghold a menos que te hayan roto las otras cuatro.
Vale.
Y en el momento en que tengas cinco anillos de los cinco elementos, ganas la partida. Si te atacan y defiendes correctamente y ganas, no reclamas el anillo, se lo devuelves al jugador y va a su pool, que cada jugador tiene su pool de anillos. Si atacando rompes una provincia que tiene anillos del otro jugador, te los puedes quedar, y que puede ser que entonces tú tengas en una provincia tuya varios anillos de fuego, por ejemplo, ¿vale? Que puedes tener duplicados.
Vale, o sea, entiendo que cada jugador juega con su
Set de anillos.
Con su set, sí, de anillos, ¿no?
Si, vale, hay, si hay tres jugadores, hay 15 anillos.
Vale.
Sí. Se elimina un jugador cuando se rompe el Stronghold, cuando se queda sin honor. Pues. Eso, como siempre.
O en algún momento, pues sufre, sí, un accidente. O sea,
sí, también. Lo dicho, para poder atacar al Stronghold tienes que haberle roto las cuatro provincias, no solo tres.
Vale.
¿Y qué pasa si tienes 25 de honor?
Y ya. Si tienes 25 de honor, ganas también.
Va, ganas eso, tú, y lo que más se fastidia.
Sí, eso quería preguntar yo. O sea, ganancia de honor sigue estando a la misma altura, 25.
Sí, 25.
Sí.
Mal.
Pero con los diales va diferente.
¿Con los diales va diferente?
Sí, cuando haces apuesta,
¿sí?,
para robo, solo le da honor la puja más alta a la más baja.
Los que estén en medio se aguantan.
Exacto.
Además estoy viendo que solo el valor tiene que ser entre 2 y 4.
No, eso es otra forma. Puedes hacerlo con solo da honor el más alto, más bajo.
Sí.
O el otro formato, que es todos pujan o 2 o 4. Y los que pujan 4 les dan honor, les dan a los que han pujado 2.
Dos. Bueno,
pero uno de honor. O sea, si tú pones 4 y hay dos jugadores que han puesto un 2, les das uno de honor a cada uno.
Ojo, bueno, estoy mirando las reglas de 4 jugadores o más y son
esa,
muy fáciles, ¿eh?
La de 4.
La de 4 es que solo se puede poner de 2 a 4 de honor, sí, en los diales.
Sí,
pero es que el jugador que ponga 4 le da a cada jugador que haya actuado honorablemente.
¡Hola! Sí, sí. Vamos, sí, a decir.
Sí, 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 sí.
O sea, por eso, si tú pones 4 y los otros 3 ponen 2, pierdes 3 de honor, uno para cada uno de los otros.
Por eso digo que hasta cierto punto mola, porque yo qué sé, puedes acabar tirando a una persona por deshonor simplemente pactando con el de al lado.
Pues si el otro pone 2 también, ya está.
Bueno, claro, evidentemente, sí, si el otro pone 2, pero bueno, pero que me refiero, que yo creo que ahí está un poco la gracia también, que evidentemente a mí me gustaría que, por ejemplo, que si tienen en mente apoyar este formato, que no saquen todo de golpe, sino que cojan una serie de reglas como esto que ha sacado ahora en la beta y lo prueben o jueguen o lo que sean, y luego más adelante que poco a poco vayan sacando algún aliciente más. ¿Por qué? Porque prácticamente en todo lo que es formato multijugador, una vez, cuando ya juegas prácticamente 3-4 torneos, ya ves a la gente. Entonces ya no te supone ningún reto sentarte a jugar, porque prácticamente ya sabes hacia dónde va a ir uno, hacia dónde va a ir otro, o incluso muchas veces te sientas en una mesa de multijugador y sabes que en esa mesa no puedes hacer nada, pero nada, porque sabes perfectamente que tienes a una persona a la que tú le caes mal, que sabes que va a ir a por ti a tope. Si encima en esa misma mesa ha caído un colega de esa persona, ya tienes a 2. O sea, con lo que no sé.
Eso me pasaba a mí cuando jugaba Vampiro,
por ejemplo,
porque yo jugaba un Malkavian y todos se iban contra mí,
por ejemplo. Vale, entonces por eso que a mí me parece bien que saquen este formato, o que intenten de alguna manera, pues esto, ¿no?, innovar. Pero también estoy en cuanto al tema del formato este que ha comentado antes él, de un Overlord y tal, pues por ejemplo, que también sacaran algún sistema así parecido, o que se inventaran algún tipo de regla interna solo para multijugador, ¿eh? Porque ya os digo, o sea, y yo que he jugado también a varios juegos en formato multijugador, ya os digo que o haces buenas migas con alguien que sabes que siempre va a estar por ahí, o no vas nunca, porque es lo típico.
Vale, me estoy mirando lo de los tratados entre jugadores.
Eso es divertido, ¿tac?
Vale, y es cuando tú quieres hacer un tratado con otro jugador para cualquier cosa, del palo ayúdame a atacar a uno, o defiéndeme, o cualquier cosa así. Los dos jugadores tienen que prometerse algo entre ellos y bueno, prometer una cantidad de honor que el que rompa el tratado le tiene que pagar al que lo va manteniendo.
Bueno,
de 1-5.
Yo creo que van a ver de 1-5. O sea,
sí.
Yo me estoy imaginando gente arrodillada prometiendo matrimonio y te doy 5 de honor si me ayudas a matar al escorpión de la mesa, porque yo te quiero mucho. y si te portas muy bien te voy a dar un besito. ¿A que sí, Mailman?
Sí, bueno. A ver, y pone que entre medio de la partida se pueden ir añadiendo jugadores adicionales o salirse o... Vale, tú estás jugando 3, te viene un colega y dices, venga, va, te metes. Y en la fase de robo se puede meter. Vale, y por ahora, en este formato, han hecho también una lista de cartas prohibidas.
Toma.
Que son 3.
Sí.
Son 3.
Sí, el Display of Power, Fénix, sí. Y de Tadashi. Y Togashi Tadakatsu.
Es que eso de poder elegir no mola, no mola. A ver, ¿qué te falta a ti para iluminarte? ¿Fuego? Pues mira, este turno no vas a ir a fuego, fíjate lo que te digo.
Y el Display of Power.
El Display of Power igual.
Te asegura la victoria con 4 anillos.
Casi.
Efectivamente. Pero... a mí me parece bien, o sea, me parece bien que hayan hecho unas reglas y han dicho, oye, que tenemos cartas que nos lo rompen. está bien.
Sí.
O sea, a ver, hay esfuerzo de que te hacen las cosas bien.
Bueno, pues si no queréis comentar nada más de aquí, pasamos al siguiente tema, que es sorpresa.
Ilumínanos.
Tengo un par de cositas más, ¿vale? Podemos empezar a hablar de comentarios que nos han hecho en el último podcast. ¿Vale? Una pequeña sección de los oyentes. Vale, y tenemos a un tal Fitzgery que nos puso buenas, muy buena reseña del pack Fénix cuando hablamos. Vale, a ver si podéis sacar tiempo y seguir haciendo podcast, hacemos lo que podemos. Si podéis, sería interesante comentar mazos y el meta. Por cierto, vaya la chapa que le habéis metido a Fantasy Fight España con el Kaito Kosori, cuando realmente la coletilla Unready es un parche que han puesto después de sacar el pack de expansión. El cartón no lo lleva, solo está en digital. Y vale, sí, eso es un fallo que cometimos nosotros. Oye, qué cosas que pasan. Yo pensaba que sí, que lo ponía, que no lo ponía. Bah. Bueno, pues gracias por el comentario. Y lo de hablar mazos y meta, pues es algo que nos podemos plantear, que no es la primera vez que nos lo comentan. Pero en momentos así que... Ahora que van a empezar a cambiar mazos, vale, pero que durante... Yo he estado 2 meses sin cambiarme el mazo.
Sí, además hay que decir que el problema de comentar el meta en un... Con los medios que tenemos hoy en día, entre lo que grabamos el podcast y se emite, pues a lo mejor ha cambiado el meta. Ha salido unas erratas, o alguien se le ha iluminado y ha descubierto una combinación. Claro, a ver, pensar que internet hoy en día las cosas vuelan.
Sí.
Guay.
No, a ver, ¿sí? se puede plantear la idea de, yo que sé, de intentar hablar, por ejemplo, sobre combos, que prácticamente eso siempre se va a poder ver, pero bueno.
O cuando haya un campeonato grande, una Gen Con, Kotei, hablar de los mazos ganadores.
Sí, o mirar los mazos más votados de Five Rings DB, por ejemplo, también, los más populares.
Sí, también.
Lo podemos mirar. Luego tenemos a un anónimo que, bueno, que dice: hola, buenas. El personaje Grulla me parece muy bueno. Es verdad que el personaje que no deja jugar eventos es mejor, pero una cosa no quita la otra. Puedes llevar los dos en el mazo. Correcto.
Bien, bueno.
Eso lo comentábamos al principio.
Sí. ¿Veis? Pero bueno, es algo que está bien. Y sí, a ver, el personaje cuesta 3, cuesta uno menos, aunque sea único, pues tiene su juego.
Tiene raya militar.
Y tiene raya militar. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero
yo, o sea, yo lo siento mucho en este aspecto, yo voy a estar en ese aspecto, voy a enrocarme un poco más, es más barato, hay veces que te puede ser más útil, pero honestamente pagar uno más para que no me puedas jugar acciones es infinitamente mejor que me puedes jugar acciones, pero te tienes que descartar de una carta. Pero bueno.
Sí. La semana pasada, en el torneo que se jugó por la tarde el sábado en Gigamesh, torneo que se jugó con el kit de torneo del Clan Fénix, salida de pack. En una partida me enfrenté contra un Grulla y me sacó 2 malditos de estos de no puedes jugar eventos, 2 Guest of Honor. Y qué pesadilla, por Dios, qué pesadilla. Bueno, yo lo compensaba con las maestras de Gisei Toshi, diciendo: en este conflicto de este anillo solo se pueden jugar spells. Compensaba un poquito, pero bueno. Seguimos. Tenemos un tercer y último comentario que dice: hola, muy buenas a todos, soy Sergio, Chifac en el mundillo lúdico. Pues hola, Chifac, no, yo no te conozco, creo, y me gustaría haceros llegar el mal sabor de boca que me habéis dejado al comentar el resultado del ganador del Cotei de España en el Cotei de París. Para mi forma de ver, está fuera de lugar la manera de hacer mención de ello. Entiendo que se comente, pero creo que hay muchas formas de decir las cosas y estas no han sido especialmente apropiadas. Un saludo. Yo personalmente no me acuerdo de que nos metiésemos con el campeón del Cotei de España. Yo sé que me metí con el campeón del mundial, diciendo que había comido mierda a paladas.
Sí, ahí, eso sí
que lo dijimos.
Eso sí que lo dijimos. El campeón del mundial vino y.
Del campeón de España, no me acuerdo de haber comentado nada.
Sí. Yo tampoco, yo estoy. Y mira que generalmente soy habitual en. O sea, a mí. Lo primero que he pensado, digo, seguro que es algo que he dicho yo. Porque es mi talento, pero.
Hater Grumpy por algo.
Sí, sí.
Exacto.
Pero la verdad es que no caigo. Y honestamente, si hemos dicho algo. Que no sé, porque a ver, meterme con él, a ver, yo me metería con un ganador si lo hubiera hecho haciendo trampas o algo más sucio, pero habiendo ganado un torneo, no sé yo por qué razones, a no ser que se hubiera comprado un chale de 600.000 euros, no tengo razones ahora mismo para demonizarlo.
No, no, pero que a ver, que es lo mismo también, que si hubiese un ganador de Cotei o un ganador del Mundial va a otro torneo así, más o menos importante, y queda el último, yo me estoy riendo de él media hora, ¿eh?
No, no. Sí,
también, ¿eh? También, a ver, a no ser que hubiera sido un problema ajeno, pero sí, es verdad, es decir, si alguien viene con los egos, con los humos subidos y lo bajan de una hostia, pues, mala suerte. Igualmente, habrá que volver a escuchar el podcast para ver dónde, lo que ha pasado realmente.
Haremos un review.
Un reescuchado.
Sí, un re-listening mejor.
Sí.
Vale. Pues vale. Bueno, estos son los tres comentarios que teníamos. Ya iremos comentando los siguientes que nos vayan poniendo. Y bueno, para terminar, si os parece, pues comentamos un poquito así por encima los resultados que tenemos en Lotus Pavilion del Cotei de Düsseldorf. Y así tenemos a más gente contenta, creo yo.
Vale.
Según la página web, hubieron 130 participantes, 24 cangrejos, 18 escorpiones, 13 grullas, 35 fénix, 18 dragón, 13 león y 9 unicornio.
Se ha notado el efecto pack.
Hombre, es normal. Tienes juguetitos nuevos, la gente quiere utilizarlos.
Sí.
Es lo más comprensible del mundo. Me sigue saliendo mal porque ha habido hay clanes que siguen igual en ese aspecto. Le quiero dar mi más sincero o de tus cojones, 9 jugadores que habéis jugado unicornios, y se muestra que no, o sea, hay que ser fiel a los colores y tenéis mi beneplácito.
Vale,
por ello.
Pues, a ver, repasando un poquito las posiciones que veo. Campeón, bueno, la final fue Scorpion Cangrejo, que ya va siendo una cosa habitual. Y ganó el cangrejo Michal Michalowski.
¿Hace cualquier level POA?
Que perdió solo una partida en la sexta ronda. Contra un grulla. Vale, el resto lo ganó todo. El
crack, ¿no? El tío.
Sí, la verdad es que sí.
Ganó por deshonor la final.
Pues muy bien hecho, Michal Michalowski.
¿Su apodo es Vázquez?
No lo sé. No pone los apodos en el pabellón. El segundo, que es Escorpión, que perdió contra él y contra un otro Escorpión en quinta ronda. Y bueno, pues ya por posiciones, el top grulla quedó cuarto, el top fénix quedó sexto, el top dragón quedó octavo, el top león quedó 14avo.
¿En serio?
Y el top unicornio 28.
Bueno, lo hizo lo mejor que pudo. No, es decir,
No. Dentro de
las cartas, cuando las mejores cartas de tu facción son para que las jueguen otros clanes.
Sí, exacto. Totalmente.
Vale, y si nos podemos fiar de lo que pone aquí, en teoría el clan más honorable, o sea, el que se debió llevar los tokens de metálicos, fue el Escorpión.
Toma.
Con una media de 3.78. Aquí no se lo llevó el león, según parece que quedó con 3.46.
Para que luego digan.
Bueno, sí, que no todos los leones lleven las fichitas metálicas, oye. Los de, que dejen para los demás clanes.
No, pero sí que te voy a decir una cosa, y es que me sorprende muchísimo en general el clan león. Y es que... porque yo personalmente no encuentro que sea un clan a la baja ahora mismo.
Ya lo ha sido.
Pero los resultados no dicen eso.
Bueno, porque los mejores leones del mundo están retirados.
Sergio.
A Miale también ha jugado un poquito, pero no sé si ahora cómo está, pero yo lo he visto en un par de torneos.
Pero ya no solo eso, sino a ver, en general, a pesar de, dijéramos, viejas glorias, yo no veo que sea un clan tan, o sea, para que esté tan bajo, y sin embargo, no sé, los resultados no.
A lo mejor la gente no lo sabe utilizar bien, o no lo tiene, que es muy fácil, no lo sé, la verdad es que.
O sea, es algo que me sorprende a mí personalmente. No quiero decir que no estoy ahora diciendo ¡wow, madre mía! No, ¿sabes? Sino simplemente, no sé, me sorprende, porque sí que es verdad que tampoco veo mucho jugador león, y no me parece tampoco un clan tan, no sé, tan difícil o tan malo, no sé.
No lo sé, la verdad. Aquí sí que en ese aspecto yo no puedo opinar.
Pero bueno.
A ver, podría opinar, pero opinaría sin ningún tipo de
criterio.
Exacto.
Bueno, pues si os parece, lo vamos dejando ya. Llevamos casi hora y media de podcast. Y el próximo podemos comentar que la semana que viene, el fin de semana que viene, será el Gran Cotei de Birmingham. Ya veremos cómo van las cosas allí. Tendremos unos cuantos representantes españoles.
Ánimo y suerte.
Sí, yo este año no puedo ir. El año pasado sí que fui a Birmingham a jugar el europeo de Netrunner. Y espero poder ir el año que viene. A ver.
Pues una excursión, digamos.
Sí, estaría divertido poder ir todos allí. No, nos hacemos camisetas o cualquier cosita.
Grumpy Party.
curioso. Bueno, y luego también seguramente hablaremos de las siguientes versiones que saquen de multiplayer, porque ya os digo que van a sacar, es una beta, así que
supongo que sí, que lo irán actualizando
cuando pack, supongo. Y si se...
No se te ha escuchado nada.
Algo de los packs.
Cuando salgan los packs, supongo que haremos los análisis habitual.
Sí y no.
Uy.
A ver, no pienso hacer un podcast por semana. Vale.
Podemos hacerlo cada 15 días, analizar dos de golpe.
Lo podemos plantear. Pero...
O hacemos tres y tres.
Si no, ¿sabéis lo que sería mejor? Que la gente abajo nos dejara escrito qué es lo que les molaría.
También sí,
lo que
verdad.
Quieren es su dosis semanal. No hace falta que preguntes. Vale.
La gente quiere lo mismo una y otra vez. Ya nos lo enseñó Fray en Futurama.
Que luego el que lo edita soy yo, mamones.
Claro, sí, hombre.
Esto lo hacemos esto por amor al arte. Así que si tenéis que opinar, a ver, sed honestos. Es decir, no nos molesta que tengamos, si tenemos que hacer tres de dos o dos de tres, pues bueno, mejor que seis de uno, más que nada porque aquí nuestro
yo voto por tres, es el que hace.
Pero Salvi, va a decidir la gente, deciden los oyentes, tú no eres el oyente.
Puedo poner mi voto,
votar al 6001 si queréis la opción de 3-2, votar al 6002 si queréis.
¿Siguen haciendo esas cosas?
En Eurovisión sí, creo.
¿En serio? Es que no sí, sé, sí. Por un momento me he sentido muy viejo.
No, pero pueden entrar en el canal de YouTube de Yushi y dejarle comentarios en medio de las partidas de Fortnite.
También, ah, sí, también. Sí. Guay. En cualquier momento podéis pasar por ahí. Ahora, eso sí, Mainman, prepárate, ¿eh?
Uy.
¿Por? Pues se lo voy a redirigir todo a él.
Vale, qué gracia. Muy bien.
Pues a todo eso, oyentes, pues es lo que... Pues vamos, dad vuestra opinión de cómo queréis los siguientes. Y bueno, y os iremos informando de todas las novedades y de las futuras erratas, porque habrán futuras erratas. Y bueno, spoiler alert, los jugadores escorpiones van a llorar. ¿Vale? Lo más normal del mundo, llega pasando siempre.
Estoy, no lo ves, Grima, pero estoy temblando en la silla ahora mismo.
No, pero es verdad, yo lo entiendo, os pica la nariz ahora mismo porque, pero es normal, porque los que más lloraban antes era Grulla, pero no puedo hacer este comentario porque no está Chef aquí ahora mismo.
Claro, ¿vale? Claro, es que
porque hubo una etapa en la que Grulla eran los verdaderos llorones. Lo que pasa es que Grulla era el niño mimado que se lo daban todo, y a Scorpion era el niño mimado que se lo daban por detrás cuando nadie miraba. Ahí estaba el perno. Entonces, ahí el tema es este. Por eso, bueno, me alegra que eso no se haya perdido con el cambio de compañía.
Bien, bien. No, y una cosa también, sobre todo, que la gente no deje más cosas escritas, que a mí me ha molado un montón la sección esta de leyendo comentarios y tal, que la gente no deje más comentarios, hombre, y no sé, o preguntas, que nos dejen preguntas y les podemos responder en próximos.
Sí, y también eso, si vemos que tenemos así impacto y que la gente nos comenta cosas, a lo mejor podemos plantear, claro, algún concurso o alguna cosita.
Claro, también.
Ya veremos, ya veremos. Bueno, pues si os parece bien, ya eso, cortamos.
Sí, sí.
Lo dejamos aquí para hasta el mes que viene, o hasta que tengamos suficientes noticias para grabar otro podcast. Qué bien.
O suficientes comentarios.
También.
Hostia, si nos aparecen ahora en una semana 50 comentarios, hacemos un monográfico de comentarios, ¿sabes?
Estaría guay. Estaría guay.
Pues bueno, señores, Grima, que despídete, por favor.
Bueno, caballeros y caballeras y samuráis y samuráis de Rokugan, espero que os haya gustado y bueno, ya sabéis que para aquí estaremos para informar, a despotricar, sobre todo si eres Mantis, de todas las cosas que pasan en el Imperio Esmeralda. Aquí estaremos.
Muy bien, Yushi.
Pues igual, gente, muchas gracias por continuar escuchándonos, que ya sabéis que lo pasamos genial y más sabiendo que encima hay gente que nos escribe por ahí. Y lo dicho, lo que ya han comentado mis compañeros, aquí estaremos con nuevas noticias en los próximos podcasts y nada.
Muy bien, muy bien. ¿Y Salvi?
Pues gracias a todos, chicos y chicas, porque si llegáis hasta aquí quiere decir que habéis aguantado el programa hasta el final. Gracias por escucharnos y espero que sigáis escuchándonos en próximos programas.
Muy bien, me alegra que en tu despedida no se te haya cortado ni una sola vez.
Sí, es verdad.
Es que al pobre de Salvi de vez en cuando se entrecorta la voz y hay que grabar de nuevo. Alguna cosita habréis notado. Pues bueno, hasta aquí este programa. Se despide Mailman, Grumpy. Hasta el próximo programa. Hey chicos, ¿ya habéis reservado el ciclo elemental? Si no es así, os podéis pasar por thegrumpyshop.com. Que ya tenemos la web nueva más o menos terminada y bueno, pues no lo tenemos mal de precio. Aparte de esto, acordaros de que tenemos un canal de YouTube, tenemos un blog, cryinggrumpies.com, tenemos nuestro grupo de Facebook, tenemos el Twitter, tenemos de todo. Pasaros a hacer una visita y a dejarnos algún comentario.